Pues efectivamente, aquí estamos con este segundo gran bloque, gran tema en el Candelero, en Radio Vallecas, que no lo hemos dicho hoy, en el 107.5 de la FM y en www.radiovallecas.org, sábado tras sábado de 10 a 12 de la mañana. Y el segundo gran bloque de contenidos tiene que ver con los golpes que desde nuestro punto de vista está sufriendo la enseñanza pública. Bueno, en España entera, pero más en concreto en aquellas autonomías en las cuales el Partido Popular tiene una amplia mayoría, que es donde ampliamente se está viviendo de una manera más dura la situación. Y hemos querido traer aquí en vivo y en directo a tres, en este caso cuatro compañeras que viven su profesión de educadores y educadoras pues ya de hace muchos años, no solo con pasión sino con una racionalidad pública extraordinaria. Por eso están aquí. Están representantes del Colegio Público Trabenco, de los movimientos de renovación pedagógica y del Instituto de Enseñanza Secundaria Sefarad en Fuenlabrada. Marga, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí. No. Representante del Sefarad. Maite Pina, muy buenos días.
Hola.
Bueno, Maite, que mucha gente que se enteraba que hoy venía aquí dice, hombre, Maite Pina, ¿sabéis que fue la presidenta durante años de la CEAPA?
De la CEAPA, durante dos años.
Durante dos años.
Durante dos años. Ahora una experiencia fantástica.
Ahora nos dirás. Y Leonor y Zoraya Martín del Colegio Trabenco. Buenos días. Bueno, pues empezar que queráis un poco exponiendo, si os parece de una manera breve, pero sencilla y clara, el hecho de, digamos, la problemática que sectorialmente cada una estáis viviendo desde donde lo vivís, ¿no? Desde los movimientos de renovación, desde el Trabenco, desde el Instituto Sefarad. ¿Qué pasa por Fuenlabrada, Marga?
Pues mira, por Fuenlabrada pasa que el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que curiosamente es del PSOE, o sea, ya no estamos hablando que solamente es la administración del Partido Popular la
claro,
que
claro,
hace estas cosas, sino que el Ayuntamiento pues ha firmado un convenio con la Comunidad de Madrid para fusionar una serie de colegios públicos y concretamente dos institutos de educación secundaria, que es el nuestro y el Utopía. Entonces, pues bueno, en lo que afecta a la fusión nuestra, pues los dos centros se van a trasladar a lo que es la actual instalación del Instituto Sefarad, pues con todo lo que conlleva eso de que un centro que ahora mismo tiene en torno a 475-500 alumnos va a tener 800 alumnos aproximadamente, con los problemas que se supone a nivel de masificación, de uso de aulas, los problemas que generan las plantillas de profesores y luego, sobre todo, pues lo que es abrir la espita de la fusión de institutos públicos aquí en Madrid y además, sobre todo, pues eso, con el apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Marga, ¿por qué gana el Ayuntamiento de Fuenlabrada con esa fusión de esos dos institutos?
Pues lo que gana es que se le ceden las instalaciones del Instituto Utopía para crear un colegio. Y bueno, dentro del acuerdo creo que hay otra serie de, dentro de los colegios que se fusionan, luego se crean algunos colegios de educación especial y demás. Pero bueno, yo creo que básicamente en el caso de la fusión nuestra lo que ganan es un colegio que en principio estaba proyectado para que se construyera en la zona del barrio del hospital, que es donde estamos nosotros ubicados, y que ahora ha desaparecido, puesto que se va a hacer en las instalaciones del Instituto Utopía. Entonces, claro, están ganando las dos administraciones, por supuesto. O sea, si nadie duda del beneficio económico que supone esta fusión, o sea, ya queda la infraestructura hecha.
Claro, el problema de las sociedades de mercado es que mientras unos ganan, otros pierden.
Aquí sí, no, claro,
es decir, es la cooperación, todos ganan, pero aquí unos ganan y otros pierden.
Pierden los alumnos,
¿quién pierde?
Pierden los alumnos, por supuesto. O sea, alumnos que ahora mismo están en los dos centros. Son dos centros que es verdad que no funcionan al 100% de capacidad, pero bueno, no usamos lavadoras, que tenemos que cargar al máximo claro, para que rindan bien. Pues los alumnos van a tener, pues van a ser muchísimos más alumnos, todo va a ser mucho más impersonal. No es lo mismo, ahora mismo nosotros somos un centro de atención preferente, alumnos con discapacidades motóricas, tenemos unas ratios de 20-25 alumnos. La ley marca máximo de 25, o sea, no somos unos privilegiados ahí que digamos, Dios mío, cómo estamos, ¿no? Pero bueno, que estamos bastante bien, atendemos a nuestros alumnos bien, creemos que les damos una calidad de enseñanza y estoy convencida que en el Utopía hacen exactamente lo mismo, puesto que tienen una cantidad de alumnos más o menos similar. Bueno, pues de repente estos chicos van a estar todos a mogollón metidos en un centro. Suponemos que la ratio por aula no se resentirá, pero sí que la atención y el trato personal que tenemos con el alumnado no va a ser el mismo.
Además, aunque las ratios por aula no se resientan, están los patios, está la cafetería, los pasillos,
El gimnasio va a seguir siendo la cafetería, ¿sabes? Entonces, realmente, eso sí se va a resentir y yo creo que son los primeros afectados, o sea, los alumnos en la calidad de la formación que les estamos dando y la comodidad que ellos sienten en el centro. Luego, a nivel de plantillas, pues por supuesto también, o sea, estamos hablando que dos centros que se fusionan no dan una plantilla de profesores que es el doble o que es el resultado de la unión de las dos, o sea, no va a haber profesores que van a salir desplazados, va a haber profesores en expectativa de destino interinos que por supuesto no van a tener cabida en el nuevo centro para nada. Te hablo de profesores que aunque no tengan destino definitivo, o sea, yo tengo compañeros en expectativa que llevan tantos años como yo en ese centro, yo llevo 9. Entonces, da igual que su situación administrativa sea irregular en ese aspecto. Son profesores que han colaborado a crear lo que es hoy el Sefaraz. O sea, un centro educativo tiene una identidad propia que se la van a cargar totalmente, por supuesto, porque no van a tener para nada. Y luego que en ningún momento se ha permitido ni opinar ni a padres ni a profesores. O sea, esto ha sido, una vez que se ha tomado la decisión, se nos ha informado como cosa hecha y, por supuesto, el tema de la participación se lo han saltado totalmente.
La alcaldía de Fuenlabrada es del PSOE.
Es del PSOE, sí. Sí, sí, sí. Es que es curioso, ¿verdad?
Bueno, seguimos entonces con esta ronda. Maite Pina, desde los movimientos de renovación pedagógica, me imagino que estaréis sorprendidos, escandalizados, no sé qué adjetivo utilizar. Sorprendidos no, quizá no, ciertamente, ante la situación. Ya saben, veníamos años hablando ya en este candelero, no sé si decir bien, de la privatización y del desmantelamiento de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid, ¿o estoy exagerando mucho?
No, no estás exagerando lo más mínimo. Desde los movimientos no estamos sorprendidos porque lo venimos viendo y lo venimos avisando y en los pequeños foros donde nos dejan participar lo venimos diciendo desde hace tiempo. Escandalizados, sí, yo creo que el último golpe de escándalo se nos planteó el otro día cuando vimos la orden de evaluación que ha sacado la Comunidad de Madrid para primaria. Sabéis que el artículo 141 de la LOE plantea que hay que hacer una evaluación al sistema educativo. Aquí en Madrid se empezó a hacer un sistema, lo que llaman ellos un sistema, una evaluación al sistema educativo.
Ranking.
Lo que hacía era, evidentemente, analizar los resultados y nunca analizó los procesos. Se hace en sexto de primaria, con lo cual las medidas que se puedan poner ya no se van a poner donde se hace la prueba, pasarían al instituto y en la dispersión que se da en algunas zonas de chavales que no van al mismo instituto hace bastante poco manejable esa prueba. ¿Para qué sirvió esa prueba? Pues para que el primer año apareciera una lista de los colegios de Madrid puestos por orden de aparición, sin tomar en cuenta la situación, entorno social, el tipo de alumnado, sin tomar en cuenta un montón de cosas. Bueno, pues este año se vuelve a hacer la prueba de sexto, y la prueba de sexto en la orden de evaluación lo que se ha planteado es que el resultado de esa prueba, los alumnos de sexto, va a ir adjunta a su expediente y entonces vamos a pasar a una situación de que ya no es el ranking solamente de centros, sino también se puede hacer un ranking, hablando lo mismo que se decía antes de la categorización de las culturas, pues también podemos hacer una categorización de alumnos y de zonas. ¿Eso qué va a dar como resultado? Pues lo que comentaba Marga, pues si en este centro no se están dando unos buenos resultados, juntemos porque lo mismo da. Va todo unido, con lo cual el escándalo es que no dejas de escandalizarte cada día. La situación que se está dando en las escuelas infantiles, en la que se ha desregularizado totalmente el tema del 0-3, entonces se habla que es una etapa educativa, pero nadie dice quién tiene que atender a esos chavales.
El que tenga un armario, coño, pues que meta un bebé
mira,
ahí
Gonzalo,
dentro.
Mira, Gonzalo, a mí me sorprendía mucho cuando estaba, decías tú antes lo de CEAPA, yo tuve que hacer una comparecencia, cuando fui presidente de CEAPA, una comparecencia en el Congreso de los Diputados, cuando la LOCE. Y yo siempre he planteado lo mismo, a mí me parece escandaloso que si yo tengo un canario, para que me atienda el canario tengo que llevarle a una persona que tiene 5 años de estudios, que es un veterinario respetable y tal. Y si tengo un niño de 3 meses, me lo puede cuidar cualquiera y me lo puede atender cualquiera, porque al fin y al cabo, ¿qué más da, no?
Sí, sí.
Y cuantos menos medios tenga, mucho más. Entonces es infantil, es en primaria, es en secundaria, se desmontan los equipos de orientación, se desmontan los centros
de profesores. Es un desprecio absoluto por la vida nacida, pero cuidan mucho la vida en la tripita, ¿no? Las mujeres no tenéis derecho para decidir lo que tenéis
dentro. cuando ya no es vida digna, cuando un sacerdote va a decidir si necesitas cuidados paliativos o no los necesitas.
Sí, sí, que todo está encadenado, porque claro, empezamos a hablar de educación y acabamos por el entierro, porque como son dueños de la vida y de la muerte.
Pues siguiendo con la ronda, Leonor, Zoraya, vosotras formáis parte del claustro de profesores del Colegio Trabenco de Leganés, un colegio con solera, muy conocido en Leganés, porque claro, es un colegio muy especial, con participación de los padres están dentro del proyecto educativo del centro, claro, esto no se os puede perdonar. ¿Cómo se os ocurre, cómo podéis pensar que la administración va a permitir que los padres, con codo con el profesorado, tenga un proyecto innovador y diferente para los chavales de primaria? Este año habéis tenido muchos problemas. Me gustaría que nos contarais a la audiencia y a los que estamos aquí qué problemas habéis tenido este año, muy serios con la administración. Ya habéis tenido antes, pero este año yo creo que ha sido la guinda.
Bueno, deciros en primer lugar que desde el colectivo de Trabenco, pues lo que defendemos es la escuela pública y con una gestión democrática y participativa, la que, bueno, pues ya hemos estado aquí algunas veces hablando y es extendido esa idea, ¿no? No entendemos la escuela pública como una fábrica de escultura donde los niños están alejados de su entorno, donde los padres ven todo desde la barrera, incluso no pueden pasar de la valla. Nosotros eso no lo podemos entender, ¿no? Entonces ahí está nuestra lucha, porque nosotros más apostamos y seguiremos apostando siempre, pues más bien como un centro cultural donde tenga cabida la interacción triangular, donde entren los padres, entre los profesores, incluso los niños, ¿no? Es ese triángulo el que nosotros intentamos, pues en la medida que podemos, ahora muy coaccionados, y entonces, pues bueno, desde el año pasado, que vino todo, por lo que ha comentado Maite, por la prueba de sexto, por no querer hacerla, por negarse los padres a hacer la prueba de sexto, pues fueron donde empezaron nuestros problemas, ¿no? Y ahora nos encontramos que esa participación de los padres está totalmente mermada, ¿no?
A los padres se les ha impedido
participar. Se les ha impedido, entonces ahora ya no pueden.
¿Qué se habrán creído los padres? ¿Que pueden participar así porque sí?
Pues
porque
es que la verdad es que lo hacían muy bien, ese es el problema, que encima lo hacían muy bien, ¿no? Y todos tenemos que aprender de todos, todos pueden enseñar y todos pueden aprender. Esa es la idea que hay que tener, niños enseñan y aprenden. Padres y profes también. Y esa es la idea común en la que nosotros estamos. Uh-huh. Y bueno, pues esos talleres se han visto muy mermados porque nosotros apostamos por los grupos flexibles, grupos pequeñitos, donde de verdad, porque hay mucha integración también en nuestro cole. Ya sabéis que somos preferente de un cole de TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, sí. Y hay también una gran cantidad de niños con TDAH, hiperactivo, y entonces, pues bueno, apostamos por esos grupos reducidos en los que en trabajo como talleres era necesaria, ¿no? Esa participación que los padres lo hacían fenomenal, ¿no? Y ahí eso pues se ha visto totalmente mermado.
Y además, ¿sabes qué, Beatriz? Que tampoco plantean problemas en que entre una niña con el hijab. Es que sois un mal ejemplo. Sí, es que sois un mal ejemplo.
Hombre,
no planteáis problemas es un espacio en donde todo el mundo cabe a priori y donde además, después de un proceso educativo, la niña se quitará el pañuelo o no se quitará el pañuelo en virtud de lo que haya aprendido allí y le merecerá la pena ponérselo más prieto o mandar el pañuelo a hacer puñetas, por ser suave en la expresión. Es que sois un mal ejemplo, de verdad.
Es que se trata precisamente de eso, porque yo creo que la idea de comunidad educativa pues trasciende mucho más de lo que es la escuela en sí. Entonces lo que se trata es de crear tejido social y de que realmente la escuela sí sea un medio de compensación de desigualdades. Entonces, en la medida en la que han visto pues que realmente sí que se estaban compensando esas desigualdades, las familias participaban, planteamos café bizcochos en torno a cuestiones, por ejemplo, ahora que hablas del pañuelo, pues bueno, hace poco tuvimos una exposición que se llamaba Desveladas, en la que han participado pues personas de Irán explicando cuál es la situación política. Entonces, claro, todo eso trasciende, ¿no?
De Irán, además.
Sí, de Irán. Entonces trasciende, va mucho más allá, y en la medida en la que están viendo pues que realmente el proyecto pues pone en cuestión las bases del propio sistema en el que se sustenta la administración, pues la forma de organizar una escuela, de evaluar, de llevar a cabo una metodología, pues claro, es que eso hace daño, ¿no?
Si encima funciona bien, pues
fíjate.
Pues ya está.
Viendo estos tres panoramas muy concretos que nos habéis diseñado y hablando ya en general de lo que va a ser la situación de la educación en la Comunidad de Madrid, Maite ha dicho dos cosas que se están escuchando, pero a mí me gustaría que nos dijera si es real. Se ha oído, como tú has dicho, que se va a desmantelar los equipos de orientación de los centros educativos. Para quien no lo sepa, todos los centros educativos tienen un equipo de psicólogos, pedagogos, profesores terapéuticos.
No todos. Los centros de primaria tienen un equipo que cubre varios centros de primaria.
Bueno, pero quiero decir, todos los centros tienen una asistencia de ese tipo.
Sí. Es que los centros secundarios sí que todos tienen, hay un
efectivamente.
Un equipo de
bueno, lo que pasa es que últimamente ya se estaban compartiendo entre dos centros de secundaria.
En algunas zonas.
Pero ¿eso se va a desmantelar, Maite? Sí. ¿Eso es cierto? ¿No es un rumor que corre por la red?
A ver, un rumor. La política que se sigue aquí es de hechos consumados. O sea, en un momento determinado se oyen cosas y cuando te quieres dar cuenta, ya está.
Tienes el boletín oficial de la Comunidad de Madrid.
Claro, y no solamente eso, o sea, cesión de suelo público. Yo vivo en una zona, yo vivo en la zona oeste. No sé si conocéis la problemática del Monte Tabor.
Sí, sí.
¿Vale? Claro. El Monte Tabor fue un centro que el Ayuntamiento de Pozuelo hizo una cesión con posibilidad de cesión a terceros a la Comunidad de Madrid.
Porque hay que recordar, perdóname Maite, digo para disculparme para los no iniciados y tal, que la gestión, el suelo donde está construido es la gestión de ese suelo y de esa arquitectura es de los ayuntamientos, del municipio.
El caso del Monte Tabor es paradigmático y además puede servir para entender lo de todos los sitios. El Ayuntamiento de Pozuelo cede a 75 años un suelo.
Que ahí está la trampa.
Cede a 75 años un suelo a la Comunidad de Madrid.
Claro.
Y en la cesión que hace el Ayuntamiento, hace una cláusula, no sé cómo se llamará eso, que dice que es un suelo con posibilidad de cesión a terceros. Con lo cual, la Comunidad de Madrid, evidentemente, no construye ella el centro, a no ser como el caso del Álamo, da esa cesión a una tercera, a un tercero, que en este caso es la Fundación Tiempos Más Nuevos, que es una fundación con ideología religiosa ultracatólica y que decide hacer un centro concertado, pagado con el dinero de todos nosotros, un centro concertado en el que se paran niños y niñas. Por un lado están los niños y por otro lado están las niñas. Yo os animo a que entréis en la página de la Fundación, Tiempos Más Nuevos, porque es bastante interesante.
Tiempos Más Nuevos, más nuevos que lo que tuvimos en el franquismo.
Son tan
más franquismo.
Vamos para atrás.
Más.
Este centro empieza a funcionar y es un centro concertado. ¿Cuándo te enteras? Cuando ya la cesión está hecha, con lo cual a los vecinos les deja maniatados. ¿Qué se sabe ahora? Se sabe que los equipos de orientación y los centros de profesores se van a desmantelar. Hablas con gente que trabaja en los centros de profesores y dicen, me están diciendo que en mayo tenemos que largarnos. Nos están animando.
Los hay que ya han vuelto. De hecho, vamos, el caso de un compañero, que creo que fue en el mes de marzo, que lo devolvieron a su centro en el que no tiene horario, por supuesto. Le pagan, como dicen, me pagan por tocarme las narices porque hago horas de biblioteca, puesto que él tenía, claro, su comisión en el centro de profesores. Pero, claro, él no puede estar en el centro de profesores, puesto que su centro de profesores está abocado a la desaparición.
Los centros de profesores son centros a donde los profesores vamos
a formarse.
Nos formamos y tal. Porque a partir de ahora, ¿dónde vamos a ir a formarnos?
En la privada.
Claro, porque hay una parte de nuestro sueldo que viene.
El que quiera calidad, que la pague. Como el medio ambiente,
que
el que quiera respirar bien, pues que lo pague, coño. ¿Qué va a ser esto?
Eso es como el tema de los libros de texto. Aquí se llega a un acuerdo entre sindicatos, padres, no sé qué, no sé cuántos, y cuando Ruiz Gallardón era presidente, este chico del que hablabas antes, con Cañada Real. Bueno, pues se firmó un acuerdo con el...
Bueno,
con
chico, que Ruiz Gallardón tiene mi edad.
Muchachito.
Te quiero.
Se firmó
cada día te quiero más.
Se firmó el acuerdo. En ese acuerdo uno de los temas era la gratuidad de los libros de texto. Desde luego, desde los movimientos, me imagino que en el Trabenco, desde la FAPA incluso en aquel momento se planteaba que los libros de texto podían ser el reparto de libros de texto en los centros. Es otro elemento más de cohesión. O sea, si yo tengo una dotación de libros de texto, yo entrego los libros de texto, a mí me tienen que devolver los libros de texto, por cada uno que me devuelven yo doy un vale, y veo cómo está, y eso se ocupa la asociación de padres, y en determinados sitios pueden colaborar los alumnos, y hay un profesor que ayuda a coordinar, eso sirve para la cohesión social. ¿En qué se ha convertido eso? En que yo doy un cheque, y aquí a base de cheque arreglamos todo, arreglamos todo. Pero eso, en definitiva, al final, parece que favorece a determinado estamento, a la clase media, que parece que bueno, que vivimos en una situación de, ah, qué bien, no necesito nada, y cuando necesite algo ya veré cómo me las compongo, pero es que viene una época de crisis, la clase media cada vez se va a acercar menos, y hay cada vez más por debajo que no salen adelante.
En la pecera están levantando la mano.
De hecho, lo que comentabais antes de cuándo nos enteramos de las cosas, nosotros le hemos escuchado al señor director general del área territorial sur decir... la luz y los taquígrafos cuando las decisiones están tomadas.
Sí, es verdad.
Ahí está.
Sí,
viva la democracia.
Informal, porque por supuesto la reunión, a nosotros se nos informó de todo esto de forma informal, pedimos que fuera reunión de claustros de profesores, pero claro, eso obliga a levantar un acta. Entonces, al ser una reunión informal de profesores afectados, no hubo acta de aquella reunión, pero vamos, yo doy fe que las palabras del director de la área rural fueron eso. Luz y taquígrafos una vez que las decisiones están tomadas. Antes no, ¿para qué? Si no se sabe qué se va a decidir. Tampoco importa lo que vosotros opinéis, evidentemente, es la segunda parte de la frase. O sea que...
También nos dijo el jefe de personal que él llevaba no sé cuántas fusiones y que su experiencia no le decía que bueno, que a los tres meses las aguas volvían a su cauce.
Que todo esto es muy normal, como que a ellos no les sorprende que nosotros estemos así de movidos, revolucionados, porque es en cuestión de tres meses o así ya nos vamos a tranquilizar y ya todo va a ir para adelante.
Con respecto a la fusión del Sefarad, yo quisiera deciros una cosa, y es que cuando yo visité el Sefarad hace muy poquito, estuve con mis alumnos.
¿Irías al curso de memoria histórica que iba a hacer el Sefarad?
Iba a ir también, que ya lo hemos anunciado.
Claro. Qué lástima.
No, pero con los alumnos estuve en otra circunstancia. Sí. Estuvimos allí haciendo una obra de teatro. Cuando mis alumnos de Leganés llegan al Sefarad, que está estupendo este instituto, me preguntan, ¿esto es un colegio privado, no? Y les digo, no, chicos, esto es un centro de la red pública. Les cuento lo que pasa con la fusión y me dicen, textual, ah, o sea, que ahora van a estar más masificados. Digo, claro, porque ahora van a meter más alumnos. Y me dicen, pues que se jodan, que estén como todos. Y yo les dije, no. Cuidado, la cuestión no es igualar a la gente por arriba, sino que lo que pasa es que vosotros tendríais que estar igualados por abajo. Lo que no puede ser es que vosotros seáis un instituto de 800 alumnos con una atención mucho peor que la que tienen estos alumnos del Sefarad. Eso me parece que hay que dejarlo muy claro porque se genera una sensación social como de, ah, si caben 800, pues los metemos como sea porque sale mucho más barato al Estado.
Lo digo y además incluso esto desde un punto de vista ya no de profesores, sino de madre, ¿no? Que lleva muchos años ya metida en esto. Un instituto de 800 alumnos necesariamente exige un reglamento y régimen interior como los que se están haciendo con los decretos de derechos y deberes. Es imposible gobernar un instituto de 800 alumnos en base de discutir las normas, dotarnos entre todos de unas normas que nos convengan. Aquí se coge el reglamento de régimen interior y a los chavales además se les acostumbra, mira chaval, esto es lo que te va a venir en la vida, entonces vete preparando.
Esto es lo que hay, es la famosa frase. Sí,
entonces,
sí.
Educamos en base no a la responsabilidad, sino a que tienes que cumplir, pero con institutos de 300, en los centros de primaria no son necesarios reglamentos de derechos y deberes, pues suelen ser más pequeños. Y en los institutos grandes, ¿dónde se da problema? En el momento en que superan, porque son ingobernables. Porque yo entiendo que 800 adolescentes con la hormona para arriba y para abajo, tengo yo dos en casa y hay días que es que me las veo y me las deseo para gobernarlos. Pues imagínate.
Pues métete con 30 en el aula.
Las hormonas. Hablando de centros pequeños y centros grandes, el Colegio Trabenco es un centro pequeño, lo que le estaba comentando ahora Maite Pina, ¿verdad? Es un centro pequeño que sois línea 1, ¿verdad? Es decir, línea 1 significa que hay un curso por una aula por curso, ¿verdad? Bueno, pero vosotros tenéis un estatuto especial muy interesante en el cual el equipo directivo del Colegio Trabenco pues tenía la potestad, y me parece que eso deberían de tenerlos todos los que funcionan de una manera racional, ¿no? En el que, bueno, los profesores que llegaban al Trabenco de alguna manera pues tenían un periodo de formación para que conocieran el proyecto educativo del Colegio Trabenco, la cooperación, los planes de trabajo, las asambleas decisorias sobre los contenidos curriculares. Y de repente eso también, la Comunidad de Madrid, algún listillo se da cuenta y a por el Trabenco. Y ahí empieza la lucha de los padres y madres y los profesores y alumnado del Trabenco, en el que llegasteis incluso a hacer un campamento, o pusisteis tiendas de campaña en el propio patio del colegio en Leganés, ¿verdad que sí?
Claro, es que eso es otro de los aspectos pues más peculiares del centro, y es que concebimos que como se trata de una comunidad educativa, evidentemente para poder llevar eso a cabo los profesores tienen que defender una identidad.
Obvio.
y tienen que tener una formación que no se da, en primer lugar, ni desde la universidad, ni desde los centros de formación al profesorado, si encima ya los eliminan y van a quedar
en... Hay alguna excepción empresas. En la universidad, pero vamos, no. Sí. Así, a nivel general, la formación... La formación universitaria no estamos tan solos. Te digo, la formación universitaria que se da en las escuelas de magisterio, pues es como para salir corriendo, claro.
Exactamente.
Por supuesto.
Entonces, bueno, pues llegas a un centro en el que por lo menos sí que ves, pues que en la medida en la que se ha trabajado, pues sí que ya pues se tiene una historia y se tiene unos conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, pues se ponen sobre la mesa y cuando llega alguien nuevo, pues se comparte. Entonces, bueno, pues eso sí que exige una dedicación, exige una formación, pero al final, pues como maestro también te das cuenta de que tu labor, pues es un fruto, ¿no? No está formando a gente para que luego trabaje, pues como pretenda la administración, les segregamos mano de obra barata y luego los que valen. No estamos haciendo eso. Entonces, eso también como maestro, pues no sé, te llega, te enriquece. Entonces, en la medida en la que vieron pues que eso estaba funcionando, ¿qué hicieron? Pues como ha comentado Marga, pues había compañeros que tenían comisiones de servicio en el centro, estaban de acuerdo con el proyecto y por circunstancias, pues durante años pudieron seguir trabajando en el colegio y sorprendentemente, el año pasado... Pues de palabras sí que se nos dijo que iban a poder seguir participando y a principio de cursos de repente dijeron no, vosotros os vais a vuestro centro.
Es evidente que la persecución en la escuela pública y a quien funciona bien, entendiendo bien pues bueno lo que han comentado las compañeras también, excepciones, buenas profesoras universitarias, por eso las excepciones siempre pasan por este candelero. Todas las excepciones ya han pasado por aquí, por la mesa del candelero. Pero todo lo que funciona y lo que huele a comunidad y lo que huele a pueblo y lo que huele a cooperación y lo que huele, hay que cargárselo. Se lo están cargando, ¿eh?
Pero con
se lo están cargando.
Estaba comentando a la compañera de Trabenco en este momento que ellos lo que querían era funcionar en base a un proyecto y que ese proyecto era el que les hace pelearse por él. Los centros concertados tienen ideario.
Claro.
Y el ideario de los centros concertados se respeta. Claro. Los centros privados concertados, los privados allá ellos, el libre mercado es el libre mercado, estaremos de acuerdo, ¿no? Pero allá películas, uno pone un negocio y se lo juega. Pero en los centros privados concertados, quien elige a los profesores es la titularidad del centro.
Ahí está, es que claro.
Si en un colegio público la titularidad del centro es la comunidad en su conjunto, porque es un colegio público, denos autonomía de centros, sea real la autonomía de centros, y lleguemos a la autonomía real, no la autonomía para decidir si entramos a las 9 o si ponemos jornada continua o jornada partida. No, decidamos qué tipo de profesores queremos, los profesores que sean gente que esté dispuesta a sacar adelante un proyecto educativo, un montón de historias. No, o sea, aquí lo que molesta no es... aquí lo que ocurre es que tengo que tener a unos cuantos enganchados y los otros pueden hacer lo que quieran.
Pero en Trabenco la situación además era mucho más agravante porque... Hay compañeros que sí estaban en comisión, yo soy una de ellas, estoy en comisión, que quieres quedarte allí, pero no puedes optar a esas plazas porque esas plazas están agarradas.
Y las mantienen
porque
los sindicatos.
Está, claro. Entonces, estas personas mantienen esa plaza, pero están en otros sitios. Entonces, tú no puedes concursar para quedarte ahí, aunque quieras.
Claro, claro.
Es claro, es entonces una, esto una... es,
y a,
es...
Y además, el cura o monja, digo cura o monja porque los colegios concertados en este país sabemos que más de un 78% estaban... Estoy hablando de la estadística del 2005, de la CEAPA, por cierto. Estamos hablando del 78% de colegios concertados en manos de órdenes religiosas católicas. Dentro del 78%, el 93% es católico, ¿verdad? Pero es que el profesor que decide la monja o cura de turno lo pagamos entre los impuestos de todos. Que es que parece que hay que recordarlo. Es que esos profesores cobran de dinero público.
Sí, pero no cobran lo mismo que los profesores.
Ah, no, claro, por supuesto. Por supuesto, ahí está parte del negocio, claro, claro.
Vamos a hacer un alto en el camino. Os damos el teléfono por si alguien que nos está escuchando quiere participar en esta tertulia. Es el 917773928, 917773928. La situación de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid y no solo. Y os vamos a dejar con un poco de música y vamos a ver si podemos contactar con el compañero José Castro del Colegio Miguel Ángel Blanco de El Álamo. El organistrum medieval que se encuentra tallado en las mismas piedras de la catedral compostelana dio lugar a la zanfonia, el instrumento de difícil clasificación que une a músicos de la talla de Pascal Lefebvre y Germán Díaz, todo un viaje en el tiempo.
Pues estábamos aquí en animada charla, como habéis podido comprobar, pues ya se ha encendido el pilotito y habéis visto aquí que hay cháchara.
Es que aquí no paramos.
Aquí no paramos.
Es un no parar.
Esto es, qué barbaridad. A ver si viene el puente. Además, que yo tampoco paro en el puente.
Que tenemos además a las invitadas muy animadas porque ellas siguen con este tema que, por cierto, hay huelga el día 7 de mayo en la enseñanza pública. No voy a preguntaros si vais a hacer huelga. Os voy a preguntar, ¿hay que empezar a movilizarse? ¿Las huelgas son una solución? ¿Las opciones de los sindicatos son una manera de protestar por lo que se nos avecina?
Depende de qué sindicatos, claro, Maite, porque hay uno que es como para salir corriendo.
Es que yo veo al colectivo del profesorado muy parado. Los padres los veo en el limbo, en su mayoría, pero por desconocimiento, yo creo, de cómo funciona el sistema educativo. Pero lo que es a nuestra propia profesión de compañeros profesores, no sé si están muy concienciados de lo que, insisto, lo que se nos viene encima.
No has pasado por las concentraciones de infantil.
No he podido
ni
pasar
por la educación en la ciudadanía.
Porque tengo un problema
de tobillo,
no puedo, pero sí, en infantil los veo yo bastante fuertes, pero en secundaria veo la cosa bastante floja.
Pero porque yo pienso que las cosas estas, los profesores, funcionarios, no piensan que va con ellos.
Pues a eso me
refiero.
Al fin y al
cabo, yo tengo mi puesto de trabajo.
Mi placita.
Ahora, el otro día, mira, comentando una de las reivindicaciones, una de las cosas que se plantean para la huelga del día 7 y del día 21, que además es una huelga que está convocada por todos los sindicatos, AMPE, CESIF, es un todo un revolutum un poquito extraño. Pero bueno, bien, vale, adelante. Pues una de las cosas que se plantea es una subida de 300 euros al mes. Yo el otro día les preguntaba que por qué 300 y por qué no volver al poder adquisitivo del año 98. Yo qué sé, esas cosas que se ponen. Pero con situaciones como el Sefarad, 5 así, hay 300 euros para repartir entre todos los profesores. Ahora, dentro de poco no sé si habrá profesores entre los que repartir. Ah, supuesto, planteémonos cuántas plazas salen este año para secundaria. Planteémonoslo. O sea, yo creo que hay determinadas situaciones, yo creo que hay que movilizarse. Yo creo que sí. Yo creo que hay que decir ya, basta, la escuela pública es una opción, sobre todo cuando aquí gobierna un partido que tiene a gala la libertad de elección de centro. Vale, pues yo quiero elegir mi centro y quiero elegir mi opción. Y mi opción es la escuela pública, una escuela científica, una escuela participativa, pero la quiero en las condiciones que a mí me han dicho que es la escuela pública, no en las condiciones que ellos me quieran poner. Entonces, evidentemente creo que hay que movilizarse, pero tengamos cuidado a ver lo que estamos pidiendo. No vaya a ser pan para hoy, hambre para mañana, en mi opinión, ¿eh? Esa es mía, no.
Es tuya personal.
No es de los movimientos de renovación pedagógica.
Es de Maite Pina.
No, yo creo que tiene además toda la razón, porque yo creo que precisamente una de las razones por las que se están haciendo tantas barrabasadas con la escuela pública es por la pasividad de los que trabajamos en ella. O sea, es verdad que muchas veces, porque tú lo ves, a mi centro ahora mismo, el claustro del centro está bastante movilizado con este tema, pero bueno, con todas las cosas que han pasado anteriormente, tú realmente no has visto movilización y movimiento, inquietud dentro del centro. Muchas veces las asambleas de los sindicatos, cuando vienen a informarte y demás, pues bueno, tampoco es que estén muy llenas. Entonces sí que es cierto que de alguna manera estamos dejando, o sea, esto es como el que viene y te come la tostada, o sea, tú te dejas, pues te come un cachito y al final te la termina comiendo todo y te quedas pues a pan y agua. Y sí que es cierto, yo creo que es que hay que empezar a moverse, o teníamos que habernos empezado a mover mucho antes, porque realmente es que o hacemos nosotros porque se pare, o si no realmente, que además que somos los principales interesados también.
Sí, porque como esperemos a que nos movilicen los sindicatos,
lo llevamos claro,
de colores.
También es Bertolt Brecht, porque eso es,
sí.
Es
Bertolt Brecht. Por supuesto, y cuando vinieron a por mí ya no había nadie que me echara una mano.
Evidentemente el Sefarad, yo entiendo que es un problema lo que se está pasando, pero en Fuenlabrada llevan haciendo unificaciones de centros de primaria desde hace por lo menos 8 años.
Fíjate que estamos hablando que el Sefarad se está moviendo. ¿Tú has visto algún movimiento de la utopía?
Yo no conozco a nadie de la utopía. De hecho, el día de la concentración allí en la subdirección sur, en la calle Maestro, había algunos, pero se veía mucho más movilización.
Pero te quiero decir que esto a lo mejor habría sido distinto si hubiéramos sido dos claustros unidos, peleándonos, no lo sé, que realmente sí que es cierto.
Y en Getafe hay otros dos institutos que están en la misma situación, pero no hemos podido contactar tampoco con nadie. Efectivamente, en primaria esto viene pasando hace mucho tiempo.
Exactamente.
Y hemos estado tan tranquilos, ¿eh?
Sí.
Por eso te digo que esto es Brecht.
Yo creo que tenemos que agotar todas las vías que tenemos. La verdad es que es una tristeza porque tenemos muy pocas y la manifestación pues es una de las, pues casi la única, ¿no?
Sí.
Y yo ahí invitaría, pues aparte de todos los profesores, sobre todo haría un llamamiento a los padres, que de verdad, pues bueno, es el futuro de sus hijos,
¿no? Y aprovechar los pocos espacios que hay conjuntos para intentar parar, ¿no?
Redes de profe, lo que tú has comentado, por ejemplo, una labor, yo creo, de un representante sindical no es ir a un centro, como he escuchado yo miles de veces, y decir, no, es que aunque yo me pinte de rojo, vamos a ver, o sea, como diciendo, yo no puedo ser la referencia, es que tú eres una referencia, uh-huh, y tú tienes que establecer los vínculos para que existan estas redes y que no pase como está comentando Beatriz, que en manifestación de en la delegación de Sur, pues es que era lamentable, y dices, pero con la de centros que hay en todo el sur, y que es que había muchísima gente que ni siquiera se había enterado.
Sí, entonces.
Nuestra misión también es poner las pilas en ese sentido, ¿no?
Sí. De todas maneras, yo creo que a las movilizaciones sin reflexión es absurdo llegar, porque al final se quedan en un día. Entonces yo creo que hay cantidad de gente en cantidad de centros que está concienciada con el tema y que lo que tendrían que hacer sería dar un paso adelante y empezar a hacer reflexión dentro de sus centros,
claro,
o sea, mover a su gente, explicarles a sus compañeros, que habrá gente que no se dé cuenta, pero si no hay una conciencia real de lo que estamos defendiendo, al final salimos a la calle por 300 euros. Y a mí me parece que la situación en este momento no
está,
es salir,
claro,
por 300 euros.
Está claro. Solamente cuando tocan la cartera, solamente cuando lo valioso se convierte en precio, en el valor dinero, que diría Carlos Marx en el capítulo primero de aquel libro del Capital, fíjate cómo suena, ¿no? Hablar ahora de Carlos Marx, pues solamente cuando nos tocan la cartera es cuando parece que reaccionamos. Y en esas están los sindicatos mayoritarios. Creo, Beatriz, que tenemos a José Castro.
Tenemos a José Castro al otro lado del teléfono. José, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Compañero del Colegio Miguel Ángel Blanco del Álamo, que bueno, ya los que nos siguen en este candelero saben lo que pasó con este colegio, pero me gustaría que nos dieras un brevísimo repaso y algo que habéis hecho esta semana, el martes, que ha sido un apoyo tremendo del pueblo y que, bueno, que estáis luchando y la lucha está saliendo fuera y se está empezando a conocer, José.
Sí, bueno, estamos en ello. El martes se convocó una huelga general en el de profesorado, en el instituto y en el colegio público, que fue, bueno, nosotros entendemos que fue masiva, ¿no? Hubo un 85% de paro entre el profesorado y el alumnado, pues fue un 10% no más que al colegio, al instituto no fue ninguno, porque además la junta de delegados de los chavales del instituto también estuvieron con nosotros y sacaron un comunicado también a favor de la concentración que hicimos luego a las 12 en la plaza del ayuntamiento, donde estuvimos además acompañados por sindicatos, colectivos, el sindicato estudiantes, y bueno, la verdad que bueno, empieza a crecer la movilización, porque es también es cierto que empieza a acercarse el momento en el que ya van a conceder el concurso, que es el martes 29. En toda esta semana además se han presentado las alegaciones que hemos presentado al concurso público, la FAPA ya las ha presentado, Izquierda Unida también. Y luego nosotros hemos ido recogiendo para que firmasen las alegaciones, bueno, vecinos y padres y madres, y hay presentadas más de 100 alegaciones. Entonces, bueno, estamos en esta línea. Y en línea con esto también quería decirlo para que, bueno, se enterase todo el mundo. El martes hemos organizado un foro por la escuela pública en el que nos va a acompañar y va a intervenir Almudena Grandes, la escritora, José Luis Pazos, que es el presidente de la FAPA, y las dos portavoces de educación en la Asamblea de Madrid, de Izquierda Unida y el Partido Socialista. Entonces, bueno, también hacemos un llamamiento para que la gente acuda. Es el martes 29 a las 7 de la tarde en el Centro Sociocultural, en el Teatro del Centro Sociocultural del Álamo. Y bueno, estamos en esa, nosotros seguimos con esperanza, seguimos luchando. Y,
pero no con Esperanza Aguirre, ¿no?
No. Nosotros creemos que esto es una consecuencia de la psicopatía de esta mujer, en el hecho de buscar negocio con los derechos de los ciudadanos, ¿no?
José, querido amigo José Castro, buenos días.
Hola, Gonzalo, buenos días.
¿Cómo estás? Oye, nada, simplemente, bueno, pues algo que tú sabes y supongo que sabéis por tu militancia, no solo en el Álamo, sino porque tenéis bastante claro el tema de las privatizaciones y demás. Simplemente me permito y me atrevo a deciros, cuidadito con los compañeros de viaje con los que hacéis negocios,
sí,
que luego
sí
te dejan tirado en cuanto te descuides, ¿eh?
No, sí sabemos, hombre, yo por lo menos, al menos sí soy consciente, además, yo junto con las dos compañeras que somos portavoces, somos los que más reuniones y más estamos tirando de los sindicatos, y sabemos lo que cuesta tirar de bueno, de unos sindicatos que yo entiendo que están muy domesticados y muy mediatizados por por unos acuerdos económicos con los estados y con las instituciones. Pero bueno, estamos ahí. Es verdad que los sindicatos llegan hasta donde llegan, pero también es cierto que hay compañeros en los sindicatos que
supuesto,
no tienen que ver
supuesto,
con sus direcciones y que nos están acompañando, nos están ayudando y, hombre, ya te digo, al margen de las críticas que se puede hacer al sindicalismo que tenemos, pues es verdad que queremos agradecer a todos los compañeros de todos los sindicatos que están con nosotros y que sienten que esta lucha no es una cuestión individual del pueblo, sino que es una cuestión de justicia social, ¿no? De luchar por un derecho que nosotros entendemos que debe ser universal.
José, hay que recordar, por si alguien no lo sabe todavía, que el Colegio Miguel Ángel Blanco, el Ayuntamiento del Álamo, lo ha vendido. Un colegio construido con dinero público se va a vender porque se va a hacer un colegio concertado con el beneplácito de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y que quizá el Partido Socialista podría encontrar aquí un momento estupendo para llevar esto a los tribunales, porque esto a lo mejor sería cuestión de verlo legalmente, si esto se puede hacer algo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros las reuniones que hemos mantenido con los abogados de los diferentes colectivos que han presentado alegaciones entienden que es una cuestión difícilmente encajable jurídicamente, pero todos sabemos que la Comunidad de Madrid y sobre todo el Partido Popular se salta las decisiones de los tribunales cuando les da la gana. Entonces, en línea con lo otro que dices del Partido Socialista, es verdad, y yo además quiero hacer una pregunta el martes a la diputada del Partido Socialista de decirle por qué su partido, que es el que está gobernando, el que tiene el gobierno central, no actúa en este tema. O sea, no entendemos que alguien que está en el gobierno central no pueda actuar, no pueda...
Claro.
No sé de qué modo meter mano a un gobierno autonómico que está haciendo lo que le da la gana, privatizando y saltándose los derechos de todos.
No, y a más, José, es que esto que está sucediendo está bendecido por la máxima ley que tenemos, que es la LOE, la Ley Orgánica de Educación, que ha sido una ley que ha sido fabricada, concebida y fecundada por el Partido Socialista.
Sí, es así, claro. es así. Nosotros... o yo al menos entiendo que los que lanzan el ataque y los que privatizan es la extrema derecha, pero es verdad que el Partido Socialista tiene una gran responsabilidad, no indirectamente, sino yo entiendo que directamente, porque por un lado piden el voto de la izquierda y por otro lado tocan el violín con la derecha. Y no solo en esto, sino que ya estamos viendo, ahora que se acudiza la crisis, y permitirme que haga este comentario, ahora que se acudiza la crisis, el señor Solves, las medidas que nos ponen son medidas liberales. Entonces, yo también entiendo que es así, que el partido...
Pues subir las hipotecas para tapar los agujeros de que se llevan forrando 10 años con los pisos.
Claro, sí, no, y vender las viviendas que hay libres con las que han especulado, convertirlas en públicas, y darles el dinero y darles el beneficio que no van a obtener ahora con la bajada de los pisos, dárselo directamente de nuestros impuestos. Sí, es verdad, y este caso del colegio, pues entendemos que tiene una grave responsabilidad también el Partido Socialista y que no está actuando. Entonces yo, si en todas estas reuniones que estamos teniendo, yo les trato de presionar y les trato de exigir una respuesta por su parte, pero es verdad que se están pillados de pies y manos porque también son corresponsables de todo lo que está ocurriendo.
No obstante, José, que sepáis que en Radio Vallecas y en este candelero estamos al lado de vuestro colegio y de vuestra lucha y que, en fin, te agradecemos que hayas estado aquí una vez más. José, un abrazo para todos los compañeros.
Un abrazo y agradeceros a vosotros, agradeceros a Radio Vallecas. Haremos mención expresa en el
no
martes
falta,
hacia
no hace
vosotros,
falta.
No te preocupes,
porque
no hace
entendemos,
falta.
Que os debemos agradecer no por el hecho de utilizar la radio, sino por el hecho de que también estáis con nosotros, porque sentís lo mismo que nosotros como un derecho, como una lucha por un derecho que es universal.
Un abrazo para el Miguel Ángel Blanco.
Muchas gracias.
Hasta luego, José.
Hasta luego.
Zoraya, Leonor, Maite Pina, Marga, ha sido un placer haber compartido estos minutos con vosotros en esta mesa y aquí, como somos un poco guerrilleros, os amenazamos pacíficamente con volver a contar con vosotros y vosotras para seguir hablando de estos temas. Un abrazo.
Bien, gracias.
Muchas gracias.
Hasta pronto.